En el 90.3 de la frecuencia modulada te acompaña Lubna FM. Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a Tejiendo Redes, impulsando la inclusión y equidad. Un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva. Este programa nace con el propósito de visibilizar las voces diversas, promover la equidad de género, la inclusión social y fortalecer los lazos comunitarios que nos unen. Aquí compartiremos historias, iniciativas, entrevistas y experiencias que inspiran cambios reales, construyendo juntos una sociedad más justa y solidaria. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Cuando son las 11 de la mañana con un minuto, recuerde que nosotros como Radio Lubna estamos desarrollando un proyecto maravilloso que se llama Tejiendo Redes, impulsando la inclusión y la equidad. Ese es nuestro nombre de nuestro proyecto y de verdad que estamos muy contentos de poder tener la oportunidad, ¿cierto?, de poder ejercerlo, de poder educar, de poder hablar de esto que muchas veces está muy silenciado, que nadie se atreve a contar, a ayudar y a educar sobre esto. Este programa nace con el objetivo de visibilizar las voces diversas de la inclusión social. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno y del Consejo Regional. Un gran equipo de nuestra radio que estamos muy contentos de llevarlo a cabo con la Corporación TEA Curacaví junto a su presidenta Jimena Valladares. Muy contenta de dar a entender y conocer toda esta labor y este trabajo maravilloso. Y también en los controles, Miguel Miranda Muñoz. Me dijeron que así lo dijera. Gracias, Miguel, por estar en los controles. Él es también parte del equipo. Y en este día, junto a la Corporación TEA de Curacaví, vamos a dar a la bienvenida a un apoderado y a un socio o socia activa. Vamos a comenzar por las mujeres y vamos a darle la bienvenida a Marta Lagos, que es socia activa de la Corporación TEA de Curacaví. ¿Cómo estás, Marta?
Muy bien, gracias.
Bien, ¿cómo está todo? Corriendo.
Corriendo bien, con normalidad, dentro de.
¿Se escucha bien o se tiene que acercar un poquito más, Miguel? Se escucha bien. Bien, bienvenida, Marta.
Gracias.
También damos la bienvenida a Alejandro Moya, apoderado, tiene un testimonio tremendo, ¿cierto? Con su hijo de 5 años, maravilloso, que vamos a conocerlo. Así que, Alejandro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bienvenido a los dos, Marta, Alejandro. Tenemos harto que conversar. Primero, Marta, cuéntanos qué ha sido para ustedes ser parte de la Corporación TEA de Curacaví. Sabemos que tú también tienes un gran testimonio, pero eres también una socia activa. ¿Qué es lo que significa ser socia activa?
Es participar en las actividades de la corporación, difundir también la información, porque nos ha tocado, mucha gente se nos acerca angustiada porque están recién en el proceso del diagnóstico, claro, o ya tienen recién el diagnóstico y están, no saben qué hacer. Claro. Entonces, eso es más que nada la labor también que
como
nosotros,
guía.
Sí, como nosotros, nosotros como papás igual tenemos esa, yo por lo menos siento ese compromiso de ayudar a las personas, porque de verdad se acercan muchas mamitas así como angustiadas.
Claro.
Y yo ya tengo la experiencia, o sea, yo ya llevo 3 años con el diagnóstico ya de mi hijo, entonces...
¿Solo uno me decías?
Dos.
Dos, ¿ya?
De 9 años y mi hija de 18, que la diagnosticaron el año pasado.
Oye, esa es mi pregunta, esa es una pregunta que va a quedar ahí en el tintero, porque yo estaba viendo el porcentaje de la declaración del problema de la situación, porque no es un problema, sino que la condición, uh-huh, ¿cierto?, del TEA, porque ahora hasta adultos también están siendo diagnosticados en esta situación.
Sí, y de hecho en las mujeres es muy difícil de diagnosticar, o sea, de hecho es muy difícil diagnosticar en niñas, por eso mi hija fue diagnosticada a los 17 años. fue un poco culposo para mí. Ya que yo decía, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué no vi señales antes?
Claro.
Pero la terapeuta me dijo que no era mi culpa, que las mujeres camuflan muy bien, se adaptan muy bien a la sociedad. Y de hecho mi hija me lo decía cuando supo su diagnóstico, me dijo, mamá, ahora yo puedo ser quien soy. Ya no tengo que...
No tengo por qué ocultarlo.
No, o sea, ya no sentía eso de tener que ser igual a sus amigas.
Claro.
O sea, ya ella podía ser, no tenía que fingirse, entre comillas, un adolescente común y corriente.
Claro.
Ya ella podía ser como era ella,
claro,
en realidad.
Se sentía a lo mejor quizás diferente, actuaba diferente,
sí.
No le parecían las mismas cosas que su compañera, pero obtuvo la libertad de poder ser ella misma.
Sí, y para ella fue un alivio.
Claro.
Decir, mamá, ahora ya sé lo que tengo, sé lo que soy.
Claro, sé cómo tengo que enfrentarlo,
sí.
También. Bueno, ahí vamos a hablar de las terapias, que también son parte súper importante. Alejandro, una de las cosas que estuvimos conversando con Alejandro, cuéntanos un poco tu testimonio. Él es súper joven, Alejandro, ¿qué edad tiene?
31.
Bueno, con su pareja, ¿cierto? Comenzaron a vivir este proceso. ¿Cómo fue ese momento en que ustedes recibieron la información, ¿cierto? Que tu bebé, tu hijo de 5 años, tenía una condición diferente.
Tengo un hijo que se llama Nicanor. Nicanor, desde chico, mi pareja, quiero decir que ella había sido mamá anteriormente, y por ejemplo Nicanor se comportaba diferente a los demás niños. Y ella notó rasgos desde muy pequeño, mucha rigidez, él, no sé, era bobita y levantó la cabeza. Después empezó a crecer, empezó a caminar en puntita, era muy selectivo con algunas cosas. También empezó a reprobar mucho las pruebas, que los controles pediátricos de los,
claro,
meses, empezó a reprobar muchas pruebas. Y ahí fue como, ya como que algo pasa en ese sentido. Y mi pareja me dijo que algo, el Nicanor era diferente.
Uh-huh.
Ya lo llamó neuróloga y ahí nos dijo, sí, que todos los rasgos que tenía, y le hizo exámenes y si tenía una condición, y fue autismo.
Yeah.
Y eso fue bien pequeño, no sé, tres años. Que si bien el diagnóstico viene desde los 4 años en adelante, se hace el ADOS, creo que es el que se hace.
Claro,
pero
sí.
Si hay rasgos desde que se ven inicialmente con los mismos exámenes, no sé, se puede diagnosticar antes igual. Y para nosotros no fue tan terrible, la verdad, el diagnóstico, pero quizás es lo mismo, quizás porque somos más jóvenes, capaz, no sé. Pero lo que yo veo en la población y en la misma corporación igual es que cuesta mucho el diagnóstico, es muy potente
recibir esa noticia,
es como que, y es por falta de información igual, yo lo veo desde ese lado, porque eso mismo que es lo que conversábamos, que antiguamente siempre se han hecho chistes, por ejemplo, no sé, que el autista, el que está solo, no sé, como, eres autista.
Es como
no
una
sé.
Broma, o sea, hay que sufrir
sí.
autismo porque andáis solo
sí,
por allá, claro.
Sí, eso, es un tipo de chiste, si un grupo de amigos, uno se aparta, eres autista, no sé, y eso es lo que uno crece con eso, y como que no hay tanta información, porque, no sé, quizás 10 años atrás tampoco había tanta información, no tanto, yo me acuerdo que donde vivía yo había un niño que era autista y como que sabíamos que era autista, pero nada más, nadie más sabía eso, así igual lo atribuyo mucha falta de información, y así que, eso.
Y ahí tú, ¿cómo encontraste la corporación? ¿Cómo fue esa llegada para poder darle la opción? ¿Y qué beneficio ha traído, cierto, en el tratamiento y en la guía de tu hijo?
Se había armado un grupo de... Había mamás que tenían el diagnóstico de autismo, entiendo, y habían armado un grupo de Facebook. Todo nace así como muy chiquitito, que mamás que se juntan, que tienen el mismo como problema, o por decirlo así, o están como afligidas, y empiezan como a conversar, entiendo. Como que ahí nace la necesidad de saber, oye, ¿sabes que a mi hijo le pasa lo mismo que a ti?
Claro.
Tengo un diagnóstico, y sin saber nada, capaz, es como empezar a hacer un grupo de Facebook, y de ahí cada vez se dieron cuenta que había más personas con el mismo caso.
Claro.
Y ahí se empieza a conformar un grupo más grande, llegan nuevas familias, así mismo también llegamos nosotros, después de que está el grupo de Facebook, llegamos nosotros, nos integramos, y se concreta como en un paseo a la piscina. Y
perfecto.
Ahí así como que fue como el primer acercamiento, primera reunión, y de ahí crece ya y se arma como corporación y todo, y esto igual es relativamente nuevo, tenemos 2 años
sí.
más o menos de constituido,
uh-huh.
que igual es poco, porque hay mucho que hacer en ese sentido. Y lo bueno es que han llegado muchas familias, y todos tenemos, no sé, el TEA igual es como, es un espectro, que uno igual también, no hay información, uno piensa que es como, esto es el autismo,
pero
y es un espectro, es como, hay niños que no hablan, otros que sí hablan.
O hablan mucho.
Hablan mucho, sí.
Otros son más calmados, otros son un poco más
sí,
alterados.
Otros les molestan más los ruidos, otros son como más en el lado no sé, sensibles como en cosas físicas, capaz que es un espectro, es un mundo. Y ahí la corporación ayuda harto a la familia, siento que da mucho apoyo en ese sentido, porque cuesta, es difícil lidiar el día a día, por ejemplo, porque no sé, por ejemplo, el Nicanor, ya con las terapias no han hecho muy bien a nosotros, el Nicanor ya es un niño funcional, pero por ejemplo, ha sido un trabajo súper largo. Y por ejemplo.
Y paciencia.
Paciencia, sí. Sí, y no todos los papás tienen el tiempo, porque sí. Algunos papás trabajan, igual es un mundo, porque hay mamás y papás que quizás no pueden dedicar tanto tiempo a los niños porque trabajan, no tienen el tiempo. Pero la corporación igual viene a ayudarnos con conversaciones. Ahora empezamos un ciclo de talleres que ha hecho súper bien a los papás, que eso lo dicen los papás, en verdad.
Claro, porque la ayuda no solo es para los niños, sino que también es para los papás.
Para las familias, porque también hay mucho prejuicio. También quizás muchas personas en la familia reciben quizás comentarios como, oye, tu hijo así no se calma, no sé qué, y a veces como
que incomoda, que molesta.
Sí, y eso a los papás como que les pesa mucho, en verdad.
Tú con todos hijos, Marta, ¿cómo ha sido esa situación? Porque a lo mejor son diferentes edades, pero son uno es hombre, el otro es mujer. Entonces, ¿cómo va esa ayuda? ¿Cómo ves que la sociedad actúa enfrente de los papás que tienen los hijos con esta condición, y que muchas veces somos, como decía Alejandro, somos más criticados, o que tu hijo molesta, que porque es así? ¿Cómo tú pudiste enfrentar como familia?
O sea, con mi hija mayor siempre fue como ella, que es señorita, que es calladita, que es tímida. No tuve mayor inconvenientes con ella, pero con mi hijo sí, porque mi hijo, aparte de TEA, tiene mutismo selectivo.
Ya.
Entonces, en mi casa, él es como un lorito, habla todo el día, pero cuando hay otras personas, no. Entonces, la gente me pregunta, y él habla, sí habla, pero tengo que explicar la condición. Sí.
Y como esa incomodidad de siempre andar como explicando incómodo. Y diciendo, no, es que mi hijo, y a la gente uno dice, ¿y qué le importa?
me han dicho, claro. La psicóloga de mi hijo me decía, o sea, da lata tener que explicar o decir,
él donde tú vayas.
Él es TEA, pero no se le nota. Entonces, a todas nos pasa, porque como decía el Alejandro, todos los niños son diferentes. O sea, mi hija y mi hijo son míos, pero son diferentes en su actuar. Mi hijo es como, también es lo que está en los cumpleaños solo. Si están todos los niños en un juego inflable, mi hijo espera que salgan todos los niños y él va al juego inflable.
Nicanor sea lo mismo. Sí. Ahora yo igual le hable, converso, oye, Nicanor, porque me costó mucho, fue quizás un año en decir Nicanor, así como ya, o buscamos cuando haya menos niños, por ejemplo.
Claro, que ellos puedan entender el proceso.
Sí, pero ahora igual se sube, por ejemplo, cuando hay más niños, pero eso me costó así, porque era lo mismo que decía Marta, que no se subía. Y eso lo hace mucho, son comportamientos que tienen y que se parecen igual en diferentes niños,
¿cierto?
Sí, sí. Le quería ver un punto que decía Marta, que yo siento que hay un extremo a otro en las opiniones que recibimos de las demás personas, como quizás algunas personas reciben a tu hijo, no sé, por tu hijo se nota mucho el tema porque quizás, no sé, porque...
Es inquieto.
Claro. Oye, o controlo, capaz que hay a veces recién comentarios así. Ese es un extremo, que es como, se le nota mucho. Y el otro es como, el otro que dice, no se le nota nada. A mí siempre me dicen, de hecho, en el mismo jardín y todo, me dicen, el ligar no se nota que tiene TEA. Y siempre lo recibimos. Y es como que, en verdad, y ahí es un tema para uno, porque si bien debería ser algo positivo, para nosotros igual es un tema, porque nosotros estamos preocupados de que el Nicanor, por ejemplo, igual
necesita
es como
un trato diferente, claro,
en ese sentido, que porque por ejemplo él es muy sensible, es como que algo, no sé, es que ellos son muy estructurados. Esa yo creo que es la base del TEA, que por ejemplo el Nicanor, no sé, si tiene un vaso de agua en la mesa, se está tomando un vaso de agua en la mesa, y por ejemplo, no sé, él se pone a jugar y yo se lo voy y se lo muevo. Él después, cuando vuelve a buscarlo, que lo va a descolocar, porque ellos tienen como un orden. Y por ejemplo, yo tengo que avisarle, y eso lo aprendimos con la terapia, y que no todos los papás tienen acceso a terapia. Yo lo aprendí con la terapia, que no sé, pues como, Nicanor, te voy a mover el
vaso.
Y ahí es como, él, en su mente, como que a él controla la situación, y es como que
lo acepta.
Y eso es un trabajo, y algo tan sencillo, que eso nos ayudaría mucho, y sería muy ideal que todos
los papás... La mamá que guarda todas las cosas, toma la losa, la lava, y ahí se provocan esos problemas.
Y esas cosas son minuciosas, son cosas que no todos los papás saben, y es como que hay que saberlo para tratar a nuestros niños bien, en el sentido de que no se desborden, en el sentido, y son cosas muy pequeñas, pero la terapia nos ayuda mucho, y la corporación igual tiene como el desafío de algún día como... Llegar a ese punto de tener como los recursos capaz de poder ayudar a los demás con terapias.
Con terapias mejores. Marta, y ahí en ese sentido, lo que dice Alejandro, también nosotros pensando en el colegio, porque hay instancias que Alejandro dice, yo puedo ver a mi hijo, está en mi casa, lo puedo entender, lo puedo tratar, estoy aprendiendo, me estoy educando en esto. Pero, ¿qué sucede en el colegio? ¿Cuál ha sido tu experiencia con los niños en el colegio? Porque hay profesores que a veces no tienen la vocación como para tener la paciencia de poder entenderlo y educarse en este tema.
Mi hija estuvo en el liceo y fue muy mala experiencia. Yo quiero creer que es por el un poco de desconocimiento de la
ignorancia,
de ignorancia
tema,
de la condición. Trataron mucho los docentes de ayudarla, pero el entorno con los compañeros no, porque mi hija era la rara, la complicada, la que es pesada.
La diferente.
Entonces le hicieron un bullying un poco solapado, salió destruida de ahí. Y mi hijo no, mi hijo tiene otro, está en el Colegio Santa María.
¿Ya?
Entonces no es el único niño de la sala, del curso. Entonces es muy diferente
el trato.
El trato en el colegio, no, él no tiene ningún problema en ir al colegio, en relacionarse. De hecho, las profesoras le hicieron tarjeta, porque como él no hablaba, ahora ya está hablando un poco más en el colegio, entonces le hicieron tarjetas para entenderse con él. Entonces, para mí es una tranquilidad que mi hijo esté en el colegio.
Claro.
Pero sí, yo tengo esa tranquilidad, pero sé que en otros colegios es muy difícil. Hay mamás que en otros colegios sufren un montón porque no están preparados los colegios y tal vez siento que la palabra inclusión es con niños que tienen condiciones, discapacidades visibles, y no con los niños que, como nosotros, como nuestros hijos que son TEA o tienen otra condición.
Claro.
Entonces no hay una real inclusión, creo yo.
Decimos que hay una inclusión,
pero no
porque no hay una preocupación del trato, ¿cierto? Porque lo podemos ver en algunos colegios. Y en esa parte, ¿cómo tú sostenías emocionalmente a tu hija? Porque en este caso tu hija la pasó un poco mal.
Es súper difícil, porque aparte de yo tener que contenerla a ella, ¿quién me contenía a mí?
Claro.
Entonces,
¿en ese tiempo no había una corporación quizás? ¿Cómo era tu
no
ayuda?
No estaba yo en la corporación.
Ah, tú no estabas, ok.
No, pero no sé cómo lo he hecho hasta ahora, porque he tratado de mantenerme súper
firme,
pero sí, conversando harto con ella, conversando con la terapeuta, también hemos hecho el trabajo y es súper difícil. Es súper difícil porque nosotras siempre
además
decimos...
Además que la edad de adolescencia es mal.
Sí, y es real cuando uno dice, entro al baño... boto mis lágrimas, me lavo la cara y salgo. Eso es literal, es así.
Yeah.
Es así porque uno sufre. Por ejemplo, a mí cuando me diagnosticaron a mi hijo, dije ya, por fin, yo también como el Alejandro.
Es como para saber qué es lo que tiene.
Sí, ya, ahora estoy tranquila porque sé lo que tiene mi hijo.
Y sé que puedo tratarlo.
Sí, pero ahora es como, chuta, ahora es chiquitito, está conmigo, lo tengo en un colegio, está seguro. Pero cuando él salga al mundo,
mundo
real, a lo que es un trabajo, a tener una relación, ¿cómo se va a desenvolver mi hijo? Entonces, esa es ahora como el trabajo que tengo que hacer y la preocupación que tenemos nosotros de cómo se va a desarrollar. Porque yo le puedo dar todas las terapias que estén a mi...
A tu alcance.
A mi alcance. Pero la sociedad no está preparada, pero... Nada, muchas personas pueden decir, no, si yo empatizo contigo, pero no es así porque les complica estar cerca de un niño TEA. Entonces, eso es lo que yo me gustaría que hubieran, no sé, real inclusión es, no sé, realizar conversatorios en un gimnasio.
Enseñar a los colegios.
Ir a los colegios.
Padres, claro.
Y nosotros mismos podemos servir como...
Como testimonio.
Como testimonio de que tenemos un poco más de experiencia, pero siento que eso falta. Para mí eso es como real inclusión, preocuparse de eso.
Bueno, oye, entonces hacemos llamado para las próximas autoridades. Yo en realidad no manejo si esto se hace en los colegios municipalizados, los colegios acá de Curacaví, de poder educar un poco, de hacer la inclusión, de poder educar a los niños, ¿cierto? Y enseñarles. Y tú como joven, ¿tú lo ves diferente? ¿Crees que está capacitado? ¿Cree que va a tener que estar encima de él y cada vez hablando y asumiendo esta dificultad? Porque es una preocupación para ustedes como papá. O sea, el niño va a crecer creciendo en un en su lugar seguro, pero llega un momento en que ellos se sueltan de ustedes. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro?
Sí, en mi caso no a mí no me preocupa ese tema, la verdad, y porque nosotros hemos tenido terapia desde pequeñito y como que el Nicanor, por ejemplo, se desenvuelve súper bien, él conversa todo, él sabe decir, yo le enseño de que tiene que decir que no, le digo que él tiene opinión. Y él sabe todo, él puede mantener una conversación con cualquier persona, no tiene problema en ese sentido. Así él tiene como estas cosas como que el control del espacio, cosas claro. Así como, no sé, él se aferra mucho, tiene una almohadita y le gusta mucho tocar puntitas. Y es como que hemos intentado cambiársela porque ya está roñosa, ya está viejita.
Y tiene intentado, que ser esa.
Que está toda parchada, cosida, todo.
Y es como el tuto.
Sí, es como el tuto y él no quiere desapegarse de eso. Y eso, pues, en ese sentido, como nos encontramos que nosotros es tan terrible, pero igual es como, es un espectro esto. Por ejemplo, también va que los papás, todos no tienen acceso a terapia. Nosotros hemos tenido terapia y nos ha hecho muy bien. Y no todos tienen terapia. Por ejemplo, no sé, pues ahí dentro de la corporación, niños que no hablan. Y por ejemplo, no sé, que les cuesta como igual, o que los papás no tienen el tiempo para claro. darle quizás tanta atención o llevar a terapia, hacerle terapia en la casa, por decirlo así.
Claro.
Y tienen que acudir al medicamento, a medicarlo, por ejemplo, así.
¿Y tú qué opinas de eso?
Yo opino que está bien porque siento que no todos tenemos la misma realidad en ese sentido, que siento que es necesario, pero siento que tiene que ir acompañado igual de en un momento, no sé, cuando haya un tiempo, quizás si es posible todo, unos días a la semana o quizás el fin de semana, como tener una instancia para jugar, porque me pasa que mi percepción del TEA es que cada niño es diferente y cada niño es llevable diferente en ese sentido. Por ejemplo, no sé, para el Nicanor ahora se está en una etapa, está para entrar a los 6 años y está con mucha energía, que anda muy hiperactivo, que nosotros tuvimos una bebé hace poco y él salta en la cama y
no tiene cierto cuidado.
Tenemos que tratarlo un poco más porque decimos, oye, Nicanor, así está la bebé, no te puedes mover tanto, no metas ruido, que tiene que guardar silencio. Y ahí está, empezó como más hiperactivo, más y más energía, más brusco, es que son muy bruscos también. Lo que hice yo fue meterlo a judo, que hay un judo municipal, de hecho, claro. La invitación, que está sí, muy pues. Bueno el taller, lunes, los días lunes, miércoles
para
y viernes.
Para botar toda esa energía.
Sí, y el Nicanor lo ha hecho súper bien, llevamos como 3 semanas y el Nicanor lo ha hecho súper bien, pero hay taller, hay recursos municipales, hay karate igual, hay hartas cosas que, claro. Esas cosas, actividades, siento que también les va a enseñar un poco a convivir con el resto, quizás les va a costar, al Nicanor le costó, las primeras clases como que él no se acercaba, como que él solamente miraba, y para mí igual era como difícil, así como ya, pues Nicanor así como que entra, y pero al final es como que son un mundo y esas cosas esas le enseñan un poco y las llevan a crecer, sí. Pero cada niño es diferente.
Cada niño tiene su postura.
Sí, así que yo creo que los medicamentos son buenos en ese sentido, pero igual tienen que ir acompañados, creo
acompañado
yo.
Con, sí, claro, sí, acompañado sí. Con el apoyo de los papás. Sí, sí. Marta, un ¿cómo se llama? Unas palabras para aquellos papás, pongámonos en la posición de aquellos papás que están recibiendo recién esta noticia. Ustedes ya pasaron como ese camino de quizás que se les viene el mundo abajo, que qué voy a hacer, que esto va a ser difícil, porque hay personas que se dan cuenta que su hijo tiene una condición diferente a veces a los 3, 4, 5, a los 10 años o desde muy bebé. Entonces, cuéntanos, ¿cómo serían tus palabras para aquellos papás que recién están enterándose de que su hijo tiene esta diferencia y que sigan adelante, que se invitarlo a la corporación? ¿Cuáles serían tus palabras de apoyo?
Nada es tan terrible como parece al principio. Sí, es un poco difícil. Pero se puede, o sea, ahora estamos nosotros como corporación, la gente se puede acercar a preguntarnos. El hecho de juntarte con más papás TEA también te ayuda y se puede con terapias, con la misma ayuda de uno como mamá, de que sí se pueden sacar adelante los niños, ¿no? Claro. No es el fin del mundo, no es algo tan terrible y que no se avergüencen porque algunos papás no tienen el diagnóstico pero les da vergüenza tal vez decirlo y no, somos todos diferentes.
Claro, de alguna forma sí todos somos diferentes.
De alguna forma todos somos diferentes, entonces no es malo ser TEA, no es terrible ser TEA, son personas que necesitan un poco más de ayuda, pero... Aparte de eso,
a veces son más inteligentes que nosotros.
Sí,
en realidad.
Sí, a veces sí. Y son más sensibles.
Más sensibles, sí.
A veces uno como que se ciega como papá. Algunos no, es que qué voy a hacer ahora, es que a mi hijo lo van a molestar, qué sé yo, o no va a poder integrarse. Y sí, a mi hijo le costó un año relacionarse con los niños de la corporación. No jugaba con nadie, no hablaba con ningún niño. Y se aburría, pero yo ahí seguía, y hasta que ahora tiene sus amigos.
Perfecto. ¿Tus palabras, Alejandro, para ya ir despidiéndonos?
Para complementar un poco lo que decía Marta, igual creo que cada papá que está vive lo mismo que nosotros, el tema del colegio es súper importante, creo yo, y algo a nivel comunal, creo yo, que porque yo, cada papá que, y yo también, porque Nicanor todavía no entra a la escolaridad así como ya básica, él va al jardín nomás, pero yo, cada papá con el que hablo es como ya, mi hijo probó en este colegio y tuvo mala experiencia, mi hijo probó en este colegio y lo cambió a este, y por ejemplo son varios cambios de colegio porque es difícil que el niño se adapte
claro,
a los compañeros, okay,
encuentre un profesor
y el colegio también, yo creo que eso es lo que he visto harto en las conversaciones con los papás, igual trato de averiguar harto, es que hay colegios que tienen el sistema a pie, pero no todo funciona igual. Y yo creo que depende de cada niño, como la experiencia que tenga cada uno. Yo creo, claro, que no hay colegios que quizás son mejores que otros, pero yo igual creo que depende mucho la experiencia de cada niño, porque algún niño, por ejemplo, quizás va a estar en este colegio que todos miran como malo, por decirlo así, pero va a depender de la experiencia de cada niño. Pero esto del pie es como súper importante y no sé, por ejemplo, hay niños dentro de la corporación, por ejemplo, que tienen un tutor sombra, que le llaman, que para mí todas esas cosas son nuevas y yo igual
estoy aprendiendo.
Y el tutor sombra, por ejemplo, a veces como que lo deja solo y no le avisaron los papás, y siendo que igual eso es súper terrible para los papás, así como uno sabiendo que la condición que tiene nuestro hijo,
claro,
que hay que estar ahí pendiente, o que nos avisen, oh, sabes que el tutor hoy día no va a estar, como que vamos a llegar a tal persona, como que esas cosas son tan pequeñas, pero como que faltan todavía en la comuna, y en los colegios como que igual hemos visto que va a estar esas cosas. Y así que eso, el sistema PIE, no todos los colegios lo tienen, y eso también sería bueno que más cada vez no tuvieran más los colegios y fuera fortaleciendo su sistema. Y también falta eso mucho, como decían, las charlas de los colegios, porque se sigue haciendo el bullying, oye, tú eres, claro, autista, o apartando así, oye, ¿por qué ella no sale? No sé, pues es como ella es diferente, y como que en vez de apoyar.
Es lo que ella vive, lo que ella, sí, quiere que se respete.
Hay un papá en la corporación que me decía que su hija, por ejemplo, los compañeros, porque sus compañeros como que la apoyan, ella se siente partícipe de, claro, y eso lo encuentro muy bueno.
Pero eso parte también de su profesor, eso parte de la educación del colegio, sí, ¿cierto? Que no se, sí, permita eso, el bullying, sí, que no se permita, sí, el abuso, porque decía, es diferente.
Sí, lo mismo que decía Marta, que con su hijo le hicieron tarjetita, y yo encuentro, sí, eso maravilloso. Yo siento que todos deberíamos llegar a eso, porque siento que nosotros como esos niños van a crecer con empatía, van a saber cómo tratar con respeto,
prójimo,
cómo tratar,
claro,
al prójimo, por decirlo así. Uh-huh. Así que siento que eso es lo que deberíamos optar
como sociedad.
Y
claro,
eso falta mucho. Y en verdad, esto es un granito de arena, nomás paso a paso, pero espero que algún día como comuna estemos dispuestos, no sé, o con la posibilidad de dar, y con los recursos de dar charlas, cosas, sí, así. Como
y de aprender y de ir creciendo. Sí. La, sí, Corporación TEA, ¿alguna actividad que quieran hablar? ¿Están programados? Tú como socia activa, ¿qué hay para que la gente sea? Porque la Corporación TEA en Curacaví ha sido, bueno, guiada por su presidenta, la Jimena Valledares, que todo el mundo la quiere, dice que su teléfono ya es público. Sí. Cuéntanos un poco si es que hay algo que puedas promocionar.
Sí, por ahora, este mes, no. No tenemos actividades para masivas.
Que estamos al cierre ya,
sí,
del año.
Pero el 31 de enero vamos a tener una feria de emprendedores,
ya,
organizada por nosotros.
Perfecto.
Así que para que la gente participe.
¿Se puede inscribir o solo entre ustedes?
No, se pueden inscribir.
Ya, perfecto.
Van a ver food truck, grupos musicales, va a estar súper entretenido. Y también tenemos un stand informativo.
Ya.
Que la gente sí necesita un cariñito, un de cariñito, repente. Sí,
sí, qué bueno. Entonces, sí, ahí recuerda que cuentas con nosotros como radio para poder fomentar y promocionar esa actividad para el 31 de enero.
Enero.
Ya, Alejandro, gracias.
Gracias
por venir. Yo sé que estaban muy contentos por esta invitación. Sí. Gracias, Marta. De verdad que su testimonio y toda su experiencia.
Faltó tiempo,
sí, por supuesto. Para hay que hablar tanto de esto, sí, sí, y educar. Y de verdad que una de las cosas de este proyecto, que es Tejiendo Redes, impulsando la inclusión y la equidad, se trata de eso. Se trata de poder educar a la comunidad y de tirar estas ideas a la municipalidad, a las autoridades, a los colegios, porque son cosas que a veces la gente no visibiliza, no la entiende, no las sabe, no las conoce. Por lo tanto, cree que que el niño viva arrinconado y no diga nada, es normal. Y ya no estamos en ese tiempo, sino que ellos merecen las oportunidades que todos nosotros tenemos. Recuerde que este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social de Gobierno y del Consejo Regional. Junto a Miguel Miranda, nos despedimos. Muchas gracias, Miguel. Nos encontramos. Gracias, Alejandro. Gracias, Marta.
Gracias.
Gracias por venir junto a la Corporación TEA de Curacaví.
Así llegamos al final de esta edición de Tejiendo Redes, impulsando la inclusión y equidad por Radio Lumna 90.3 FM. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta red que crece con cada historia y cada voz compartida. Recuerden que la inclusión y la equidad se construyen día a día, desde cada acción, cada palabra y cada espacio que abrimos al diálogo y al respeto. Nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta pronto! Y sigamos tejiendo redes por una comunidad más justa, solidaria e inclusiva. Este programa llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.